¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Viernes 18 de octubre, hoy desde el Hospital Vitas de Castellón con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Pues en este momento vamos a dar paso a la información con Quique Rodríguez.
Destaquem en aquesta jornada que els hotels de Castelló assolixen el 65% d'ocupació en la primera quincena del mes d'octubre i comencen ja el tancament els primers establiments, donant per conclusa la campanya. Quasi el 30% de visitants són de l'estranger en els principals mercats, França i Gran Bretanya. Estem ja pendents de la campanya citrícola, el camp de la província de Castelló que inicia la temporada seua alta, amb la taronja, amb la clemenules, pendent de com transcorrís aquesta campanya marcada per la sequera. Ja tenim el balanç de lo que ha sigut la campanya del meló d'Alger, per exemple, de la cooperativa de Benicarló, de Beniort, 6.000 tones de meló d'Alger que ha produït i el 60% les ha exportat com a principals mercats, França i Alemanya. L'Ajuntament de Castelló de la Plana fica en marxa una nova campanya de dinamització comercial mitjançant bons comercials que poden ser adquirits per valor de 13.000 euros en total per a compres en els comerços minoristes de la ciutat. Són destinats a persones empadronades en la ciutat de Castelló. El consistori financia el 50% de les compres i cada persona pot comprar la quantitat de bonos que desitge, amb el màxim assignat per DNI de 200 euros i estarà en vigor a partir del 28 d'octubre i fins al 20 de novembre. I també destaquem que la startup Arcadia Space, ubicada a l'aeroport de Castelló, fica a prova la seva tecnologia en aquest recinte, forma part del Parc Tecnològic de la Universitat Jaume I i que participarà en un programa internacional que ha dissenyat un propulsor que llançarà a l'espai un satèl·lit des dels Estats Units. Serà en 2025 i la novetat és que ja coneixem la data, serà en el mes de març. Per tant, una fita molt important per a una empresa d'ací de la província de Castelló. El Club Deportivo Castellón juga demà a Castalia. A les 6 i mitja afronta el Levante. Reder podria recuperar a Jesús de Miguel, que no va jugar l'últim partit. El Villarreal s'enfronta el diumenge a les 6 i mitja al Getafe amb la baixa de Logan Costa i els dubtes de Gerard, Tayoce, Albiol i Jeremy Pino. En primera federació, avui, el Villarreal B jugarà front al Sevilla Atlètic a les 8 i mitja de la vesprada. I en els mundials de ciclisme en pista, que estan celebrant-se a Dinamarca, Sebastián Mora va ser ahir el 12 en la prova de Scratch. Circulació condicionada a la Peseta, Peníscola, Alcalá de Xivert, Torreblanca, Vilareal, Nules i Almenara, A7 a la Vall d'Uixó, A23 a Pina de Montalgrau, CB10 a la Llana i Nacional 232 a Morella. Estàs en desviat el trànsit per l'Avinguda València, degut a obres a l'altura de la CS22 i també tenim treballs als carrers Trinidad i Arrufat Alonso, així com a la plaça clave del centre de la ciutat de Castelló. Tranquil·litat en l'oratge, tant avui com el cap de setmana, pareix que n'hi hauran algunes pluges a partir del dimarts, però el cap de setmana tranquil, núvols i sol i temperatures que es recuperaran, perquè avui, en aquests moments, tenim 21 graus de temperatura, Noelia García.
Buenas tardes, hoy cielos variables tendiendo a nubosos o cubiertos en la mitad occidental al final del día. Hoy bajan las temperaturas, alcanzaremos una máxima de 23 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Hoy viento moderado del noroeste con posibles rachas fuertes en el interior norte. Mañana tendremos cielos nubosos disminuyendo a poco nubosos con nubes medias y altas y por la mañana no se descartan precipitaciones débiles en el interior. Mañana las temperaturas suben ligeramente, máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz y una mínima de 14 grados en Castellón de la Plana. Mañana viento flojo de componente oeste tendiendo a moderado del noroeste en zonas del interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Alberto Marco, pues parece que nos va a hacer buen tiempo el fin de semana. Desde el Hospital Vitas de Castellón,
Desde así estén desde el carrer Rosa María Molars, así ven también el sol, las montañas ahí de la zona del desert, desde así, desde la entrada de aqueste hospital. Tot un referent el servei interdisciplinar per als pacients oncològics. Ja ho has comentat al començar, per aquest Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que tindrà lloc demà dissabte, així des de Abside Media, des de les emissores de COPE i també la nostra germana musical Cadena 100. Ja saben que té ese concert per elles, que entrades no busqueu, perquè estarà el Within Center ple per a Vico, Chanel, Íñigo Quintero, Abraham Mateo, Conchita i tots aquests concerts que n'hi hauran. Però avui és dia, com sempre, com ja és un clàssic anual, per a comentar tot aquest treball que se fa des d'aquest centre hospitalari de la capital de la Plana, però també per a conèixer de primera persona què suposa aquesta enfermetat, el seu treball, des del moment en què se fa el diagnòstic fins a aquest acompanyament, aquest suport, i també tot el tractament continu. I ho coneixerem així en la gent de Vitas de cara a aquesta enfermedad. Recordem que és el tumor més freqüent en dones en la Comunitat Valenciana i en Espanya, que les dades que coneixem les últimes de 2021, per exemple, se van detectar 3.308 càncers de mama en tota la comunitat en 2021, en el cribat van ser 1.301 i 123 a la província de Castelló. I parlem, això sí, del tumor en més supervivència en dones a la Comunitat Valenciana, és del 88%, segons l'estudi fet en el període 2004-2020. Sobretot això i molt més. Parlarem en un momentet en molts protagonistes, així que se passaran per aquest stand especial que tenim a l'Hospital Vitas Castelló per motiu d'aquest Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que avui commemorem així a COPE Más Castellón.
Pues muy bien, Alberto, si te parece, con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, vamos a repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y titula lo siguiente: Castellón sextuplica la venta de coches eléctricos en 5 años. Pese a que la provincia solo dispone en la actualidad de apenas unas 200 electrolineras para su recarga. Faconauto sitúa el 312 en 312 las unidades matriculadas hasta octubre de este año, frente a las 49 en 2019 o las 99 en 2020. Los talleres dan por hecho que todos los vehículos serán verdes, pero prevén una transición lenta. Y en la foto central pues aparece Marta Barrachina, la presidenta de la Diputación de Castellón, y se titula así: primeros premios de la juventud, y la Diputación ensalza el talento y la creatividad de los jóvenes. En el periódico Mediterráneo, la noticia del día es esta: la natalidad en Castellón está en caída libre con mínimos históricos. Crece el número de madres que rondan los 40 años de edad, que en la provincia ya suponen cerca del 10% del total de los nacimientos. Los expertos apuntan, como principal causa, las dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse. Y en la foto central aparece Peñíscola. Peñíscola da el salto al cine de ciencia ficción. La ciudad seduce a productores de El Señor de los Anillos y Star Trek. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Pues así están las cosas este viernes 18 de octubre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con los invitados que van a pasar con Alberto Marco en el Hospital Vitas de Castellón para contarnos cómo está la realidad del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es decir, el cáncer de mama, ¿no?
Doncs sí, en tine, ja hem comentat que molts testimonis anem a conèixer relacionats des de tots els àmbits en aquesta malaltia. Ja recordem, el tumor més freqüent en dones a la Comunitat Valenciana i també a Espanya suposa, per exemple, el 28% de tots els càncers diagnosticats al nostre país. I en aquest cas també per a veure com és aquest treball des de l'Hospital Vitas Castellón i se servei d'oncologia, que és interdisciplinar, que des de ginecologia, radiologia, cirurgia, anatomia patològica, tractaments oncològics coordinats, també la farmàcia, l'infermeria, tot aquest treball. I anem a començar en l'anfitriona, en la que ens contarà no només qüestions del seu servei d'oncologia, sinó de tot aquest treball continu i que ja veiem que és nombrosíssim, perquè no veiem més que entrar gent, així per a les consultes a l'Hospital Vitas Castelló, ho fem en la seva directora gerent. Amparo Marzal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya lo vemos, que mucho movimiento en el Hospital Vitas, no solo del servicio de oncología, sino de que vemos que cada vez pues más gente se acerca ahí a este centro, a Castellón, a realizar los diversos tratamientos y consultas médicas.
Pues sí, nosotros aquí seguimos trabajando para la sociedad de Castellón y cada día pues los ciudadanos de toda la provincia acuden a nuestro centro. Eso quiere decir que confían en nosotros. Nosotros trabajamos por y para ellos, para dar una mejor asistencia. Es duro, o sea, el tener aquí a todos estos pacientes que vienen para poderles darle la cobertura, la asistencia, la calidad, el cuidado, el cariño con el que nos gusta trabajar con nuestros pacientes. Y es un esfuerzo ingente el que hacemos los 400, 500 trabajadores con médicos, y a lo mejor eso más, que todos los días estamos aquí, que no cerramos, las puertas de este hospital no se cierran, están abiertas 24 horas, 365 días al año, y la maquinaria está puesta y engranada para que no falle.
Y unos resultados que antes de entrar en el epicentro del programa, sí que, por ejemplo, cabe destacar que hace pocos días se dieron esos Best Spanish Hospital Awards, que al final pues son también un poco el termómetro, y ahí Vitas Castellón no se llevó el premio, pero que sí que tuvo, por ejemplo, presencia como finalista en procesos quirúrgicos.
Efectivamente, estos premios llevamos ya 5 años o 6 años participando en la compañía Vitas. Y la verdad es que, aunque no sea un premio, el ser finalista ya es una satisfacción, ¿no? Y además son unos premios que miden y que no son discrecionales, sino que es el resultado de evaluar más de 3.000 indicadores de calidad asistencial, de adecuación y eficiencia dentro de 110 procesos clínicos. Por tanto, el resultar finalista dentro de estos Best Spanish Hospital Awards, pues es una satisfacción, ¿no? Porque el año pasado también resultamos finalistas en dos categorías, el año anterior resultamos premiados, o sea, que seguimos trabajando para que todos los años estar por lo menos entre los 5 o 6 primeros hospitales de estos premios.
Pues a ver si el próximo año también llegan de nuevo. De momento, hoy toca hablar de, bueno, como decimos, de este Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Correcto.
Y ahí toca ver la importancia que tiene la unidad de oncología también dentro del Hospital Vitas Castellón.
Pues sí, la unidad de oncología del Hospital Vitas Castellón es uno de los pilares fundamentales y más críticos o más que cuidamos para seguir apuntando para el tratamiento de esta patología, ¿no? Es cierto que el cáncer de mama cada año queda demostrado que el índice de supervivencia es mayor, y por eso contamos con unos profesionales médicos y asistenciales que cuidan, monitorizan, atienden, escuchan, porque además, aparte de los oncólogos, pues tenemos la Asociación Española contra el Cáncer, que hace un apoyo psicológico a los pacientes que vienen. Tenemos nutricionistas, o sea, tenemos un pool de profesionales que nos ayudan a poder diagnosticar a la paciente, hacerle el tratamiento, el seguimiento y vigilar que salga satisfecha y colaborar para ese índice de curación.
Para ello, clave, ya lo hemos comentado, es todo ese servicio interdisciplinar para los pacientes, que no solo oncología, sino de ginecología, cirugía, también el trabajo de farmacia hospitalaria, de la enfermería. Al final es todo, ¿cómo es? Esa conjunción de muchos servicios dentro del hospital para bien del paciente, en este caso, que está padeciendo el cáncer de mama.
Es un engranaje que tiene que funcionar como una máquina, ¿vale? O sea, desde que el paciente llega a nuestro hospital y se le realiza una prueba diagnóstica donde ya se ve algo, alguna muestra que tiene que ser seguida, desde que un ginecólogo detecta una palpación o desde que la paciente en su casa se ha palpado, se ha explorado y dice, ostras, ¿dónde voy? Pues nosotros aquí tenemos radiólogas de mama y radiólogos de mama, ¿vale? Expertos en con los equipos de radiodiagnóstico adecuados donde se puede detectar, el ginecólogo, la primera consulta con el oncólogo, el seguimiento, las analíticas, el tratamiento farmacológico, el tratamiento de seguimiento, la cirugía, en el caso de que así sea prescrita y adecuada, y luego el seguimiento o tratamientos de radioterapia, que aunque aquí en este Hospital Vitas de Castellón no podemos, no tenemos las instalaciones, sí que tenemos las instalaciones en Vitas Valencia Consuelo, donde también tenemos un radiólogo especialista en la radioterapeuta, que atiende a estas pacientes en Valencia. O sea que tenemos hospitales cerca de Castellón que podemos dar también la cobertura a las pacientes con cáncer de mama.
Un trabajo importante en la clave oncológica que hacéis desde el Hospital Vitas Castellón, pero también mucho trabajo, por ejemplo, acaba de pasar mientras estabas hablando, toda esa fila de escolares, de primera y primaria del Colegio Liceo de Benicàssim, porque también es esa también labor, podría decir, educativa a los más pequeños, con esos cursillos que ya nos habéis comentado antes, que lleváis durante todo el año, donde se busca que los niños pierdan el miedo y también que conozcan a lo mejor cuestiones importantes como la RCP.
Efectivamente. Hace ya algunos años empezamos a recibir a niños de primaria en el hospital para que perdieran el miedo a venir a un centro sanitario, para que perdieran el miedo a venir al médico. Y entonces, bueno, hicimos unas rutas escolares que se paralizó cuando la pandemia del COVID, pero que hemos vuelto a retomar. Y se ha unido también el ir a los centros de educación de secundaria o de institutos para enseñarles cómo deberían de poder actuar ante un caso de RCP. Entonces nuestro personal sanitario de urgencias acuden a los institutos para enseñarles cómo pueden hacer una RCP, ¿no? Al final la salud, la prevención y el no tener miedo de venir al médico, tenemos que empezar a educarlo desde bien pequeños.
Y ese trabajo desde bien pequeños, que aquí también lo estáis haciendo desde Hospital Vitas Castellón, un hospital que este año también pues habéis tenido ese reto con la implantación de ese nuevo programa Vitas One. ¿Cómo está funcionando aquí?
Bueno, como todo cambio informático hemos sufrido, pero sí que es cierto que todo lleva un proceso de aprendizaje. Llevamos ya 7 meses con el sistema implantado. Poco a poco vamos evolucionando, vamos mejorando y ahora mismo pues tenemos que acabar de perfilar algunos procesos porque siempre sale alguna cosa, pero sí que es cierto que la mejora para todos, la parte asistencial, está siendo muy, muy buena. Y es un paso adelante para tener una historia clínica única en toda la compañía Vitas. Y ahora mismo ya estamos al 90% dentro de los 19 hospitales que conforman la compañía Vitas de tenerlo. Ahora tenemos en vías también de ampliar con la construcción de 2 nuevos hospitales en Valencia, que se abre, está previsto para enero del 2025, un hospital Vitas y otro en Barcelona. Entonces, en el 2025 tendremos 2 grandes logros y uno de ellos esperemos que sea también para aquí, para Castellón.
Pues justamente por ahí te quería preguntar, esos proyectos a futuro, ¿por dónde pasan aquí en Castellón? Porque no olvidemos que Vitas no solo es el hospital, sino que tenéis centro médico y centro de fisioterapia también.
Efectivamente, tenemos el centro médico que está enfrente justo del hospital, donde ahí tenemos algunas consultas y todo lo que es la radiología de mama, ¿vale? Junto con ginecología, pediatría, endocrinología y reumatología, y psicología, vamos, todas las especialidades que podamos tener, que quepan. Tenemos la unidad de tráfico. Y para el 2025 la compañía Vitas ya inició un proyecto de acreditación dentro de la Joint Commission International, que es la mayor acreditación de calidad asistencial para los hospitales, y en el cual esperamos que para noviembre del 2025 pues Vitas Castellón sea un hospital acreditado en la Joint Commission International.
Pues a ver si lo podemos celebrar, que seguro que volveremos aquí el año que viene para este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y seguiremos muy pendientes de todo ese trabajo que seguís haciendo aquí desde el centro hospitalario, aquí en la calle Rosa María Molás, en la capital de La Plana. Amparo Marzal, directora gerente de Vitas Castellón, ¿le quieres añadir alguna cosa más?
Nada, yo quiero agradecer a COPE por contar con nosotros para la realización de estos programas, por venir a nuestro hospital, que ya se ha convertido en un clásico. Ya llevamos, yo diría que casi 7 años haciendo este programa, y que hay que seguir informando, comunicando, potenciando y colaborando con las asociaciones y con las pacientes enfermas de cáncer de mama, porque esto es una lucha que tenemos que vencer. Y hay que vencer con investigación, porque nos tenemos que curar y hay que investigar, analizar y conseguir que la vida y la calidad de los pacientes no sea tan dura.
Pues esperemos que así sea todo este trabajo y que tenga este buen resultado. Amparo Marzal, muchas gracias por pasarte aquí en tu casa, por los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ya ves, Antín, este inicio que hemos tenido de este programa especial con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra mañana, que se conmemora este próximo sábado 19, y donde pues queremos conocer muchas más cosas. Por ejemplo, también queremos hablar de la importancia de la prevención y del screening, de toda esa labor también de cara a conocer cuanto antes esta posible enfermedad que puede estar sufriendo pues una mujer en este caso, y de cara a la importancia a poder actuar cuanto antes ante ella. Y para ello, creo, Antín, que tú has podido hablar con una protagonista que no nos ha podido acompañar, pero que sí que telefónicamente ha querido estar con ella, con nosotros.
Alberto Marco, pues tengo que decirte que ahora mismo tengo conmigo a la doctora Fernanda Bordón. Te cuento, cualquier mujer puede detectar de manera casual o en una revisión ginecológica una lesión en la mama. El paso siguiente, uno de los más importantes, es realizar unas pruebas radiológicas que determinen el diagnóstico. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Bordón, por cierto, recientemente incorporada en el servicio de radiología del hospital. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Doctora, ¿cuál es el papel de la radiología en la lucha contra el cáncer de mama?
Pues mira, Antín, la radiología tiene un papel preeminente en el diagnóstico y en el seguimiento del tratamiento del cáncer de mama. Nosotros normalmente somos los primeros especialistas que podemos dar la voz de alarma en el sentido de que hay una lesión sospechosa. Normalmente las pacientes nos la remiten o bien un compañero clínico, un cirujano, un ginecólogo o ginecóloga, o bien, en otras ocasiones, se trata simplemente de revisiones periódicas que debemos realizarnos todas las mujeres a partir de aproximadamente de los 40 o 45 años, un poco en función de cuál es nuestro contexto de historia familiar y historia personal. Pero tiene una importancia capital, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento del tratamiento.
¿Y qué tipo de pruebas son necesarias para ese diagnóstico?
Pues mira, en principio, la prueba que se ha demostrado con una evidencia científica máxima que impacta de forma muy notable en la reducción de la mortalidad por el cáncer de mama, que al final es, digamos, nuestro objetivo final, es la mamografía. La mamografía es la técnica diagnóstica reina en la patología mamaria. Ahora bien, la mamografía sola, en principio, no sirve solamente para realizar el screening o la detección precoz en las mujeres que no tienen síntomas, es decir, que no tienen bulto palpable, que no han sangrado por el pezón, que no tienen ninguna sensación extraña dentro del pecho. Uh-huh. Y a continuación se pueden realizar toda una serie de pruebas adicionales que ya se determinan en función de los hallazgos radiológicos o del contexto clínico de la mujer que acude. En las mujeres más jóvenes, antes de los 40 o 45 años, uh-huh, es posible, también en función de los síntomas, hacer diagnósticos con ecografía. Esto es especialmente importante, sobre todo pues en el caso de mujeres embarazadas, que es una el cáncer de mama, estamos viendo que tiene un poquito, está aumentando en ese contexto clínico de mujeres embarazadas y de mujeres lactantes. Pero va a ser siempre el profesional, el radiólogo o la radióloga, la que indique cuáles son las técnicas adicionales, que pueden llegar a ser incluso una resonancia de mama. Es una técnica que también está cada vez nos está aportando más datos y más diagnósticos. Pero en principio la técnica principal sigue siendo la mamografía.
Doctora Fernanda Bordón, radióloga responsable de la Unidad de Refuerzo de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Castellón, radióloga del Centro de Especialidades Jaume I y del Hospital Vitas de Castellón. ¿Todas las mujeres deben realizarse las mismas pruebas?
Pues en principio, todas no. Como ya te he comentado antes, varía un poco en función del contexto clínico de cada una. Tanto el tipo de pruebas como la frecuencia. No es lo mismo tener un riesgo que nosotros llamamos poblacional, es decir, el que tenemos cualquier mujer por el hecho de ser mujer y tener un rango de edad determinado, tenemos un riesgo promedio, que tener una serie de factores que nos hacen que ese riesgo poblacional se vea aumentado. Son esos factores, pueden ser desde historias familiares, estilo de vida, alteraciones genéticas en casos muy concretos. Hay una serie de razones que pueden hacer que su cirujano o cirujana o ginecólogo o ginecóloga le indique una mayor frecuencia de los controles. En principio, las mujeres con un riesgo poblacional tenemos que hacernos lo que nos dice la Consellería de Sanidad, que es un programa que está totalmente establecido y que da muy buenos resultados, que es una mamografía de diagnóstico cada 2 años. Estamos hablando siempre de mujeres asintomáticas, es decir, que no nos hemos notado nada. En el caso en que nos notemos algo, nos olvidamos de los 2 años, acudimos a nuestro médico de referencia, sea el que sea, el de primaria, cirugía, ginecología, y se lo comunicamos. Y a partir de ahí empezamos ya un proceso diagnóstico diferente, ¿vale? Pero en lo que sería la mujer asintomática, lo que llamamos las revisiones periódicas, sin un riesgo añadido, sería cada 2 años o cada año, ya un poquito cada vez nos tiramos ya más a cada año, y inicialmente con una mamografía.
Doctora, ¿cuántos casos se podrían diagnosticar en el screening? Vamos a decir que screening es como un cribado, ¿no?, para entendernos mejor.
Exacto. El screening es las técnicas que realizamos en la mujer asintomática, que no tenemos las revisiones periódicas, ¿vale? En la Comunidad Valenciana, a través del programa de screening, y eso lo podríamos extrapolar al resto de consultas de centros en los que se realiza diagnóstico mamario, aproximadamente lo que se está detectando es más o menos, unos años un poquito más, unos años un poquito menos, 6 cánceres por cada 1,000 mujeres estudiadas asintomáticas. Simplemente en la revisión. Eso con respecto a lo que se diagnosticaba hace unos años es mucho. Hace unos años teníamos un límite más o menos que era de un 4 por 1,000. Hemos subido ya a un 6 por 1,000. No está muy claro si es porque ha habido un aumento en la incidencia del cáncer de mama o por si posiblemente las técnicas diagnósticas están avanzando tanto, la calidad de los aparatos que utilizamos, la experiencia que hemos cogido, como para permitirnos diagnosticar más tumores y en fases más precoces, que al final es el objetivo de todo esto que estamos explicando. Es el diagnóstico de más tumores y, sobre todo, en fases que sean muy, muy precoces, que es lo que nos garantiza unas supervivencias en el cáncer de mama sumamente elevadas, que ya en los estadios 1 llegan a ser del 93, del 98% a los 5 años.
Doctora Fernanda Bordón, radióloga responsable de la Unidad de Refuerzo de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Castellón, radióloga del Centro de Especialidades de la Jaume I y ahora recientemente del Hospital Vitas Castellón. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, que son las 12:48 y estamos en el Hospital Vitas de Castellón con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama con Alberto Marco. Vamos enseguidita con él.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Este año estamos de celebración con el 10º aniversario de la Marcha Lecado, un paseo por la vida. Gracias a todos. Inscríbete en la planta de deportes del Corte Inglés, en el Colegio de Enfermería de Castellón y en la Fundación Lecado. Por 10 euros recibirás la camiseta conmemorativa, diseñada por Dolores Cortés. Y toda la recaudación irá destinada a la investigación del cáncer de mama. El próximo 20 de octubre tienes una cita con la Fundación Lecado. Inscríbete ya.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Avanzan las actuaciones de la zona de bajas emisiones. Recuerda que en las calles y abiertas al tráfico solo puedes aparcar en los espacios que están debidamente pintados. Respeta las zonas peatonales y no estaciones tu coche encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. ¡Ah! Y puedes acceder a los parkings. El centro está abierto. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Nos lo ponen fácil. ¡Vamos al centro! Toda la información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Décima marcha Lecadó, un paseo por la vida. Colaboran
Baek Puertas Automáticas, Electrosol, V, MGP Abogados, SACMI, Activa Neumáticos, Ares Construcciones, Movalán, Profesionales de la Oficina, Módulos Castellón Cocinas.
Se acabó el verano y la vuelta al cole ha dejado tu bolsillo temblando. Gasmani. En Gasmani Electrodomésticos te ayudamos a ahorrar. Este otoño caen las hojas y los precios. Con transporte gratuito, recogida de tu electrodoméstico viejo y financiación a 12 meses sin intereses. Gasmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Pepe Renau Moda está con las residencias de la tercera edad. Ropa cómoda para señora y caballero, pantalones goma, vestidos abiertos, camisones, pijamas, camisas y chaquetas punto. Fácil lavado en máquinas industriales, variedad de diseños y colores. Pepe Renau Moda, haciendo más fácil la vida de nuestros mayores. Calle Caballeros 17, Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede.
Es querer, es que las cosas cambien y evolucionen, sobre todo con el cáncer de mama, Alberto Marco.
Y es, pues por ejemplo, pues resaltar muchas de las labores que se hacen aquí desde el Hospital Vitas Castellón, como la importancia de la comunión, de la comunicación entre los especialistas en el tratamiento de la enfermedad. Y de cara a ello, pues justamente vamos a ver cómo comunican dos de los doctores que trabajan en ello, como es, por ejemplo, por un lado, el doctor Jesús Catalá, especialista en cirugía de mama y también cirujano general del aparato digestivo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y junto a ti, frente a frente, estáis diciendo cara a cara, pues está el médico oncólogo de Vitas Castellón y que también forma parte del Instituto Oncológico de Vitas, Javier Garde Noguera. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, empezando por ti, Jesús, ¿cuál es el papel de un cirujano en un primer momento?
A ver, lo normal es cuando han ido al screening, que se han hecho una mamografía o una ecografía, si llegan a nosotros es ya porque seguramente las han biopsiado. También se incluyen aquí las que son una, que tienen revisiones anuales porque han tenido antecedentes familiares, lo mismo, si han visto un nódulo sospechoso, un área fibrosa, algo raro, las biopsian. Y entonces aquí tenemos un circuito rápido en el que la misma semana las vemos nosotros. Y ahí ya podemos orientarlas, porque muchas vienen con mucho miedo de qué me pasa, es bueno, es malo, según lo que ponga la radiología, ya se les puede orientar. Y tenemos que esperar normalmente por lo menos una semanita o dos a ver la anatomía patológica.
En este, perdona, en este caso no sé si cambia mucho, si bien, que llegue del screening, o sea, desde una revisión.
No cambia, en el sentido del screening son las que se hacen las mamografías seriadas, como se hace en todas las unidades, tanto en la pública como en la privada, y la revisión es lo mismo, si se ha visto algo sospechoso, porque se hacen anuales también, porque ya tienen antecedentes normalmente familiares.
Has hablado y nombrado esos antecedentes familiares que suelen generar mucha alarma. ¿Cuáles son realmente?
Exacto. Es importante distinguir los antecedentes familiares de primer grado, que son madres, hermanas e hijas, y luego ya los de segundo grado, porque la gente se pone muy nerviosa de, pues mi prima del pueblo lejano, no sé qué, creo que tuvo cáncer de mama o le operaron de la mama. No. Para el riesgo hay que tener claro y no alarmarse, que son las de primer grado y sobre todo también la edad a las que han padecido cáncer. Igual que hay que tener claro que no es lo mismo que le hayan operado de la mama de algo, un quiste, un fibroadenoma, cualquier patología benigna, que de verdad haya sido un cáncer con su tratamiento oncológico, con su radioterapia, etcétera.
Y en este caso, ¿qué pasa si tienen algún familiar ya operada de la mama también en este en por esta
eso,
relación?
Para eso sirve muy bien esta primera consulta, porque yo se lo explico muy claro de, no, mire, averigüe bien si no fue de cáncer de verdad. No, yo, le quitaron la mama porque en aquel entonces, pero ni quimioterapia, ni radio, nada. Pues mire, lo más seguro es que eso no sea un antecedente, con lo cual usted tiene un riesgo normal, no lo tiene aumentado. Y vamos a esperar a realmente lo que diga el análisis anatomopatológico, que es esas células que han biopsiado, si de verdad son cancerígenas o no.
En este caso has comentado que también se mira mucho la edad. ¿Cómo varía en este caso el seguimiento o el tratamiento en el caso, pues, que ese antecedente familiar mejor haya sido a los 40 que a los 75? Por poner un
cuanto
ejemplo.
Cuanto más jóvenes hayan sido, más riesgo, obviamente. Y hoy en día, que estamos detectando muchos pacientes también jóvenes, antes de la edad de que se comienza el screening, tienen el riesgo de que sea una patología más agresiva normalmente.
Estás hablando del screening, un screening que creo que además también ahora se ha ampliado la edad hasta los 74 años, si no me equivoco.
Se está mirando de ampliar hasta los 74 años, no está establecido en todas las comunidades autónomas, pero yo creo que acabará siendo la regla.
En este caso ya hemos hablado de lo que son estos pasos previos y una vez diagnosticadas las pacientes, ¿cómo se procede en este caso?
Nosotros aquí tenemos un comité multidisciplinar en el que nos reunimos todas las semanas. Entonces, cuando ya sabemos realmente si esas células son cancerígenas o no y los apellidos que les decimos para que ellas las entiendan, que son los receptores hormonales, etcétera, cómo pueden responder al tratamiento, el índice de proliferación de esas células, etcétera, se toma una decisión conjunta, porque hay pacientes que pueden a lo mejor recibir un freno hormonal primeramente, luego ser intervenidas, luego radioterapia sí o no, y luego quimio sí o no. Entonces todo eso se evalúa paciente a paciente, con todos los datos ya, como ya han pasado por la consulta, ya sabemos si es menopáusica, si no, los antecedentes realmente familiares que tiene, si ha tomado anticonceptivos orales, todos los factores de riesgo.
En este caso, doctor Garde, también pues en esa comisión también será importante la visión, en este caso, del médico oncólogo para ver hasta qué punto es importante la velocidad del tratamiento, ¿no?
Sí, como dice Jesús, el comité de tumores, el comentar los casos en conjunto, todos los compañeros que podemos tener algo que ver, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, nos ayuda a tomar decisiones consensuadas, a definir una estrategia entre todos y es importante por lo que decimos, ¿no? Hay algunas pacientes que se benefician más de empezar un tratamiento antes de la cirugía, o bien con quimioterapia o con hormonoterapia en algunos casos. Hay pacientes que no lo van a necesitar y lo que se prioriza es un tratamiento quirúrgico, pues, precoz. Entonces, todas esas cosas, más que, bueno, los oncólogos tenemos que aportar, los oncólogos médicos, también los oncólogos radioterapeutas, que son los otros profesionales que también están implicados en el tratamiento, cirujanos, pero también están los radiólogos, los patólogos, y valorando caso por caso, como dice Jesús, con todos los especialistas que están involucrados en el manejo de la paciente, es como se generan las estrategias de tratamiento más eficaces y más rápidas y que permiten dar el mejor tratamiento en el menor tiempo posible para el paciente.
¿En este caso hay alguna variable que a lo mejor haga que salten más las alarmas en este tipo de casos de cáncer de mama?
¿Variable a qué te refieres?
A edad, de fase a mejor temprana.
Bueno, realmente el cáncer de mama es una enfermedad que no es una enfermedad, hay muchos tipos diferentes de cánceres de mama que se presentan de maneras diferentes, con tipos de agresividades diferentes, características distintas, en edades diferentes, y para cada paciente hay que elegir la mejor estrategia posible, ¿no? Entonces, pues claro, pues a lo mejor una chica joven con un cáncer muy agresivo pues puede ser algo más llamativo, pero para una persona más mayor que tenga un cáncer menos agresivo sigue siendo una situación pues de una amenaza para esa paciente, y también hay que solucionarlo rápido y de la mejor manera, con los tratamientos que mejor vayan a ayudar a cada paciente.
Y en este caso, ya una vez reunido esa comisión y visto el tratamiento, en el caso que llega la cirugía, en este caso hablamos que hay muchísimos tipos de cirugía para poder realizar el tratamiento.
Efectivamente, lo mismo que con los tratamientos, la cirugía es parte del tratamiento, y dentro de la cirugía cada vez tenemos más posibilidades, se está tendiendo a una cirugía más conservadora, conservar la mama, aunque muchas vienen y no, a mí quíteme las mamas, doctor, o quíteme las dos mamas, no quiero saber nada, no. Luego se ha demostrado que el beneficio a largo tiempo es intentar conservar el mayor tejido mamario y Con la axila estamos haciendo lo mismo, estamos cada vez adaptándola mejor. Eso que antes se quitaba un ganglio, si era positivo se quitaban todos los ganglios, ahora no, ahora depende de hasta cuántos ganglios, hasta qué cantidad de tumor haya en cada ganglio, se quitan el resto de ganglios o no, porque eso también afecta a la morbilidad de la paciente, a cómo lo va a llevar, y sin embargo a lo mejor no afecta al pronóstico, con lo cual, ¿para qué hacerle una cirugía tan agresiva de la axila si no le va a cambiar el pronóstico?
Pues ya vemos todos estos pasos que se hacen para el diagnóstico y la cirugía del paciente de cáncer de mama, del que en unos momentitos, Antín, vamos a conocer mucho más aquí desde el Hospital Vitas Castellón.
Muy bien, porque ahora mismo seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE.